No te fíes de todo lo que ves en internet. Verifica siempre antes de creer. Te decimos cómo en Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación. Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
El espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
La Ertzaintza ha registrado en lo que va de año casi 6.000 denuncias de violencia machista en Euskadi. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y hemos querido fijarnos en esa primera ayuda a la que pueden acudir las mujeres que son víctimas de la violencia. Es a través del teléfono gratuito de Satevi, el 900-840-111, que funciona de forma gratuita y confidencial las 24 horas del día y los 365 días al año.
Mis hombros y me cuesta andar.
Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en Cope. En 2026 este teléfono cumplirá 20 años desde que el gobierno vasco lo puso en marcha para ayudar a las mujeres a decir se acabó. En el último año han aumentado un 10% las llamadas atendidas por Satevi. Los delitos contra la libertad sexual han aumentado también un 6% y 3 de cada 10 mujeres atendidas verbalizaron algún tipo de maltrato sexual. Queremos conocer cómo funciona ese teléfono y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestra compañera Usúa Bilbao. Hola, Usúa.
Hola, Susana. Mira, saludamos a esta hora a Oiane Zárate. Ella es la coordinadora del teléfono Satevi. Egunon, Oiane.
Egunon.
Un teléfono gratuito, ofrecido por el gobierno vasco y atendido por profesionales que ayudan y acompañan a las mujeres que sufren violencia machista. Cuando estás en esta situación, Oiane, y no sabes bien a quién acudir, el teléfono 900-840-111 puede ser una alternativa para muchas mujeres, ¿verdad?
Eso es. Es un teléfono gratuito, confidencial y 24 horas, que se puede llamar en cualquier momento del día. No hace falta, vamos a decir, que coger cita ni nada, se llama en cualquier momento y estamos aquí un equipo de profesionales especializadas en la atención con mujeres víctimas de violencia machista para atender a lo que llegue, ¿no? Importante señalar que nos puede llamar cualquier mujer que esté viviendo una situación de violencia machista en general, ¿no? Y también cualquier persona allegada que vea que tiene una mujer cercana que esté viviendo también una violencia machista, o cualquier profesional que quiera informarse en relación a una mujer que está atendiendo, o informarse a nivel general sobre la violencia machista.
La llamada es gratuita, se atiende 24 horas al día y me imagino que una de las características muy importantes para las mujeres es que se trata de una llamada confidencial, ¿no?
Sí, a veces somos las primeras personas que escuchan ese relato de la mujer. Entonces, ese primer contacto de forma telefónica y anónima facilita el que la mujer pues pueda verbalizar su situación y pedir información, orientación o acompañamiento para la situación que esté viviendo, ¿no?
¿Quiénes atienden las llamadas al otro lado del teléfono? Y por otro lado, ¿suelen ser llamadas puntuales o se mantienen en el tiempo?
Bueno, primero, las personas que estamos aquí al otro lado del teléfono, ¿no? Somos, como te decía, mujeres trabajadoras sociales, educadoras sociales y psicólogas especializadas en la atención a mujeres víctimas de violencia machista. Y pueden llamar en cualquier momento, eso te digo, sin pedir cita y lo que sea. Y somos la primera, muchas veces eso, la primera vez que llaman, ¿no? La primera vez que ponen el relato en boca y van siendo conscientes de la situación que viven.
Además de esta escucha, ¿se asesora a las mujeres sobre a qué servicios pueden acudir?
Sí, pues llaman en ese primer momento y sí que es verdad que pueden seguir llamando, como decías, cuando ellas quieran, pueden llamar en cualquier momento. Hay mujeres que pues nos llaman de forma continua o todos los días o a veces de forma puntual, de forma repetida, ¿no? Para seguir ese acompañamiento. Y aparte de esta escucha, de esta contención emocional y el sostén que se hace desde aquí, si se valora adecuado, pues también se le orienta, se le facilita el teléfono para poder ir a un servicio pues jurídico, un servicio psicológico, o bueno, dependiendo lo que necesite la mujer en cada momento.
Me imagino, Yane, que las profesionales escucharán al otro lado del teléfono casos graves, ¿no?, de las mujeres que llaman.
Sí, al final toda situación de una mujer que esté viviendo una situación de violencia es grave, ¿no? Y se escucha y se trata de darle valor a lo que se está escuchando y que sean ellas quien, con nuestra orientación, sean quien tome sus propias decisiones.
Se atiende a víctimas de cualquier tipo de violencia. Me imagino que los perfiles y las situaciones serán diferentes.
Sí, pueden ser mujeres que hablan de una relación de, por ejemplo, de una relación de pareja o despareja, o también puede ser, hablan de un abuso por parte imagínate, de un padre a la infancia, o una agresión sexual de forma puntual. Es una atención en general a la violencia machista, pues eso, maltrato psicológico, físico, económico, sexual, pues todo lo que conlleva, ¿no?
¿Habéis notado en este servicio un aumento de llamadas o se mantienen unas cifras de atención telefónica similares año tras año?
Más o menos se mantienen, sí. Lo que sí que somos, bueno, a nivel general de sociedad, más, creo, ¿no?, que más conscientes de qué es una situación de violencia, a identificarlo y poder detectar eso para pedir ayuda en los diferentes recursos.
Las estadísticas reflejan un aumento de la violencia a adolescentes. No sé si hay un servicio más específico para menores o también llaman a este teléfono Satevi.
A nivel más específico, existe el servicio SOS-AN 116-111, que es otro servicio también del gobierno vasco. Aquí las llamadas que nos llegan más a Satevi, 940-111, son más relacionadas con situaciones de mujeres adultas, aunque sí que en ocasiones, pues por diferentes circunstancias, pues han podido llegar más relacionado con menores, pero en general la media, vamos a decir, de edad de mujeres que nos pueden llamar son alrededor de 40 años, así como una media, ¿no?
Y en esa primera vez que llaman, Oyane, ¿qué suelen verbalizar? No sé si lo que necesitan es una escucha directamente o también solicitan ayuda.
Sí, esa primera vez, cuando se llama por primera vez, muchas veces, ¿no? No todas las llamadas siguientes son iguales, ni las mujeres somos iguales, ¿no? Pero sí que se llama con intención de, como está pasando esto, ¿no? No sé lo que puedo hacer con esto. ¿Me puedes ayudar muchas veces a ponerle nombre, a trabajar esa conciencia, ¿no? Entonces, la mayoría de las llamadas son eso, ¿no? Trabajar esa conciencia, que no sigan llamando para que luego ellas hagan lo que ellas consideren en su momento personal, vital y en su situación personal, ¿no?
Ofrecéis escucha telefónica en varios idiomas, atendéis por tanto a mujeres que no son de aquí, aunque me imagino que la mayoría de las mujeres que os llaman serán vascas, ¿no?
Sí, la mayoría son de aquí, la mayoría son euskaldunes y la mayoría se atienden en castellano, en castellano y también en euskera, ¿no? Pero sí que existe esa posibilidad de atención en más de 50 idiomas que se hace con una llamada a tres que se dice. Y importante también señalar que existe la posibilidad de atención también a personas sordas. Entonces hay esa opción también de poder contactar con Satevi y a través de otros medios.
Pues muchísimas gracias, Ollane, por darnos información sobre este servicio tan necesario que ofrece el Gobierno Vasco, el 900-840-111, un teléfono de escucha y de ayuda a mujeres víctimas de la violencia. Muchas gracias, Ollane, por tu tiempo.
Vale, a ti, eskerrik asko.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30 y hoy, para hablar de nuestra actualidad deportiva, nos vamos a ir de viaje hasta Praga, la capital de la República Checa, porque allí el Athletic de Bilbao tiene que puntuar y al menos de tres. ¿No es así, José Ángel Peña?
Guardión, Susana, sí.
O sea, que puntuar, tiene que ganar. ¿Qué tiene que ganar, no?
Hay que ganar, hay que ganar. Y evidentemente, pues hoy un poco toda nuestra actualidad se centra, como dices, en Praga, en la capital de la República Checa. Quizás los aficionados de Athletic estén pasando más frío que el que tenemos aquí, pero no sé si más agua, ¿eh? La verdad es que aquí está cayendo toda la que está por caer. Pero vamos, que empezamos por ahí. Empezamos por la actualidad del Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Un Athletic que, ya lo estamos diciendo, afronta ya la segunda parte de la primera fase de la Champions, quinta jornada ante el Slavia de Praga, y ahí están ya desplazados los enviados especiales de la cadena COPE en Euskadi, Álvaro Rubio y Joseba Sorli.
Hola, Peña, muy buenas. Hace un frío del demonio, ¿eh? Por Praga, pero bueno, yo creo que esta noche eso va a ser lo menos importante de cara a un partido que, como has dicho, es totalmente crucial, porque el Athletic, en caso de no ganar hoy, estaría diciendo prácticamente adiós a la Champions League, a seguir al menos una eliminatoria más en la máxima competición continental. Ya sabemos y venimos contando que esa convocatoria de tres futbolistas, que no está el mayor de los Williams, Iñaki, veremos a ver si llega para el partido contra el Levante. Hemos contado que se cayó también de la lista Nico Serrano, y va a haber movimiento y rotación en el once de Valverde después del partido contra el Barça, porque en el día de ayer, cuando hablaba el Chingurri, ya dejaba claro que había futbolistas cansados, tocados, algunos golpes que también iban a impedir estar al 100% algunos futbolistas, así que podemos esperar algunos cambios esta noche, aunque quizá Nico Williams tenga minutos, yo apostaría que no es de la partida. De todas formas, el Slavia es un equipo complicado para el Athletic, lo vimos el año pasado en San Mamés, y escucha el partido que espera esta noche Ernesto Valverde.
Siempre son partidos durísimos, con un ritmo terrible, con mucha ida y vuelta, con muchas segundas jugadas, con mucha disputa, con mucha pelea. Ellos son un equipo con un gran espíritu y nosotros tenemos que fajarnos aquí en el ambiente que va a haber mañana aquí en este campo, que ya lo conozco. Entonces, es un partido muy duro para nosotros. Ya lo fue el del año pasado, en el que tuvimos, sacamos los tres puntos, pero sufrimos mucho. Ellos nos hicieron ocasiones. Hay que jugarlo. Desde luego va a ser un partido abierto, porque ellos juegan fuerte, juegan duro, juegan arriba, atacan con muchos jugadores, defienden también fuerte, y nosotros tenemos que estar a esa altura.
Eso es lo que espera Ernesto Valverde. Y ahora un protagonista que yo apuesto que va a ser de la partida, no lo fue el pasado fin de semana contra el Barça, es Gorka Guruceta. Para él, ¿cuánto de vital es lo de esta noche?
Venimos con esas ganas de ganar, obviamente si ganamos tenemos 6 puntos y luego pues tenemos un partido muy importante, sabes que es el Paris Saint-Germain, y muy difícil también, pero todos los partidos son difíciles en esta competición, y el año pasado pues nos enfrentamos a ellos y ganamos, y queremos pues volver a sacar los 3 puntos para seguir vivos en la competición y dar un paso adelante, y eso es lo que toca.
Alfavisa, concesionario oficial de Omoda y Jaeco en Erandio y sus nuevos modelos, nos trae la conexión con nuestro enviado especial a la Champions con el Athletic.
Bueno, se nos ha adelantado nuestro enviado especial, Álvaro Rubio, a la careta, pero ahora también volvemos a conectar con él, porque seguro que está cerca de aficionados del Athletic, más de un millar, digo más de un millar, porque hay 1,000 con entradas, pero me da la sensación de que también habrá alguno por las calles de Praga, Álvaro, sin todavía tickets, sin tener asegurada su presencia en el Fortune Arena, ¿no?
Mira, Peña, vamos a hacer un contraste, porque por aquí tengo a gente que no tiene entrada, gente que sí tiene, así que vamos a ir picando un poco. Egunón.
Egunón.
¿Sin entrada?
Sin entrada, correcto.
Hacemos el llamamiento, ¿no? Para que si alguien nos está escuchando y tiene, joder, que diga, que aquí estamos gente que no tiene.
Pues Mercedes, hombre, nos harían un favor si nos llaman ahora con 2 entradas, vamos, o sea, como agua de mayo, vamos.
¿Cómo es eso de hacer un viaje sin entrada? Es decir, ¿otras veces la conseguís o es que Praga merece la pena?
A ver, la idea era coger los viajes ya una vez teníamos el sorteo y luego intentar pelear, conseguir todas las entradas. Pero es verdad que, bueno, pues este año que está el Athletic en la Champions, hay mucha ilusión, muchísimos aficionados quieren ir a todos los partidos, entonces al final las probabilidades de que te toquen las entradas no siempre son altas. Hay veces que habrá más suerte y hay veces que menos.
La parte buena es que la ciudad merece la pena para una visita, ¿no?
Sin duda, sin duda. Esto es, ya sería el colofón y hay que ganar al Athletic, ¿no? Pero la ciudad merece totalmente la pena, sí, sí.
No quiero ser agorero yo, pero ¿tenéis echado un vistazo a algún bar ya que os den el partido por si acaso no conseguimos que la entrada?
Bueno, iremos luego a la Plaza de la Ciudad Vieja, que es donde vamos a estar ahí con todos los aficionados del Athletic, y sabemos que no somos los únicos que hemos venido aquí sin entrada, por lo tanto, en el caso de que no podamos ir al campo, pues ya nos juntaremos con quien sea para ver el partido por ahí.
Muchas gracias. Bueno, en Bilbao están escuchando, ¿eh? Por si acaso alguno dice que yo tengo, yo me encargo de que os llegue, ¿vale?
Te lo agradezco, la verdad.
Y escucha, Peña, a los que sí tienen la entrada, porque no sé si es suerte o que lo tenéis bien planificado, pero vosotros vais a entrar al estadio.
Correcto, nosotros sí, somos afortunados y no sé si ha sido, yo creo que ha sido suerte, hemos gestionado y sí, afortunados.
¿Te estaba gustando Praga?
Muy chulo, lo que pasa es que hace bastante frío, bastante frío.
Os han dicho que esta noche igual nieva en el estadio, ¿no? A ti te pregunto esto porque eres de los míos, de los que más frío veo ahora en la cara.
Sí, sí, yo hemos visto la previsión meteorológica, ya vemos que va a hacer malo, pero bueno, no, esto no lo va a parar. El tiempo es el que es y tenemos que tirar para adelante, no hay más.
¿Cómo veis el partido?
Bueno, complicado, tal y como está la situación ahora del Atleti, del equipo jugando, pero bueno, yo creo que vamos a ganar.
Pues qué bien, como veis, ¿os han pedido muchas entradas los colegas, sabiendo que vosotros tenéis?
Pues, joder, pues a la última hora se nos han caído 2, hemos tenido 2 entraditas libres y ha habido 2 afortunados que pues han puesto muy contentos. Sí.
A lo mejor el precio de la cerveza de la República Checa o...
Depende del local.
¿Habéis estado en el sitio caro?
Sí, hemos estado, nos han dado sustos también, ¿eh? Hemos tomado por 2 euros y por 6, o sea que ha habido de todo.
Bueno, esta noche un 2-6 estaría que alucinas, ¿no? Bueno, muchas gracias chicos, que disfrutéis.
Vale.
Ahí tienes, Peña, tenemos de todo, los que van a entrar, los que no, los que pasan frío y los que no.
Bueno, pero todos confiando en la victoria del Athletic. Muchas gracias, Álvaro, que vaya bien el trabajo esta tarde. Nos volvemos a escuchar a las 3:25.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Pues ya viene el Athletic pendiente de la Champions y nuestros otros 2 equipos de primera, pues de sus próximos compromisos ligueros, la Real, de la visita del Villarreal y con un ojo, Marco Antonio Sande en la enfermería. Guardión, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Peña? Sí, con los ojos. Había un libro que yo leía cuando era pequeño que era con un ojo abierto y otro sin cerrar. Tienes que estar siempre atento y mirando para todas partes, porque fíjate que también va a estar pendiente de la Champions, porque el Villarreal juega esta noche en el muro del Borussia Dortmund. Se va a desgastar. Vamos a ver qué jugadores ponen en escena también Marcelino. Está todo conectado. Hoy vuelta al trabajo en Zubieta para los futbolistas Txuri-Urdines. Entrenamiento desde las 11 de la mañana. Yangel Herrera e Iñaki Rupérez ya sabemos que van a ser bajas seguras. Lo que pasa es que están en el búnker, en cerrados, no sabemos todavía nada de Zubeldia, de Oscarsson, de Carrica y de Gotti. Vamos a ver cómo evolucionan. Sí que sale en la foto habitualmente Chale Tachar. Tenemos una condena con este muchacho internacional croata que no acaba de arrancar el otro día en el gol que encaja la Real Sociedad en el Sadar. Jugada a balón parado. Por cierto, también un desastre la Real en el balón parado y eso que ese año se incorporó un técnico para este tipo de reacciones. Así que central, balón parado, defensa, tirar de el uno de los mejores defensas de toda la historia de la Real Sociedad. Vicio Gorriz, ojo con el aviso que le manda el internacional croata a Chale Tachar, que se ponga las pilas.
El jugador que se le fiche que venga de fuera es el que tiene que aportar cosas que aquí posiblemente en casa pues nos puedan faltar o tengamos déficit de algunas cosas que nos pueden darla este tipo de jugadores, ¿no? Tiene que ponerse mucho las pilas y bueno y mejorar mucho, ¿no? El nivel, porque bueno, es un internacional croata y tiene que ser, creo que tiene que tiene bastante más de lo que hasta ahora hemos visto de él.
Bueno, pues sin duda que es una palabra que, si no va a misa, casi. Por cierto, me ha gustado mucho lo del título del libro ese que leías, ya me dirías de qué va, eso de con un ojo abierto y otro sin cerrar. Me recuerda también a lo de cara o cruz, ¿no? Cara gano yo, cruz pierdes eso tú.
Es. Viene a ser es en gallego el título es un poco más complejo, es un hoyo abierto, otro sin pechar, se suele decir, pero bueno, se entiende bien.
Pues ya hablaremos del libro. Muchas gracias, Marco, hasta luego. Y de Donosti a Gasteiz. Aquí los albiazules, pues ya a punto de comenzar a salir uno de esos Tourmalet que todos los equipos se encuentran en diferentes fases de la temporada. Robert Arrillaga, Eguardión, ¿qué tal?
Hola, Peña, muy buenas. Yo bueno, leía Elige sí. tu aventura, que es la que tiene el Alavés ahora por delante. Porque sí. tiene, pues tú lo decías, ¿no? Barcelona, luego la Real Sociedad, que no, que parece que va cogiendo ya el tranquillo, ¿no? A la competición, Real Madrid y terminas con Osasuna, que ya es un equipo que se va a empezar a jugar cosas. Digo este 2025, porque luego el Villarreal y el Oviedo para terminar la primera vuelta. O sea, no es un calendario amable y menos cuando vienes de un par o tres de partidos en los cuales el equipo pues no genera tanto como antes, evidentemente no marca goles y empieza a tener, bueno, no apreturas en la clasificación, porque decimoquinto es un puesto estupendo, saca bastantes puntos, son más de un partido al descenso, etcétera. Pero bueno, oye, es que si no sumas y con ese calendario, si no sumas con un calendario más benigno, pues imagínate qué puede ocurrir con un calendario un poco más complicado, aunque esto al fútbol da mil vueltas. En este sentido, pues había que preguntarle a un delantero, Toni Martínez, ¿qué pasa con el gol? ¿Qué pasa en el Deportivo Alavés? Bueno, pues escuchamos.
Los equipos nos van conociendo, obviamente, nos estaban tapando mucho los centros, saben que Lugar y yo tenemos mucha presencia en el área, pero bueno, cabe nosotros seguir exigiéndonos, buscar otras alternativas, intentar, no sé, ir más al espacio, dar otras soluciones. Cabe nosotros exigirnos y contribuir al equipo con lo que se nos pide. Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno.
Bueno, igual también habría que preguntar, ¿y Villalibre qué? Como se cantaba aquí, hombre, Llorente, que no.
No lo dudes, está el Deportivo Alavés, bueno, todos en el entorno, porque el Alavés decidió cederlo, claro, ¿no? Pero mirando a Villalibre, a la segunda división, y cuál es la jornada en la que no marca para llenarse de razones, porque está venga a marcar Villalibre.
¿Es recuperable en enero? No sabes.
No lo sé, yo diría que no.
Y sobre todo si no, igual hay que pagar una morterada, y él no te querrá volver, seguro.
Eso
que no.
Esas dos cosas son clarísimas, una, que si lo sacas del Racing, que está bien, habrá que pagar, y dos, él no va a cambiar a un equipo donde todavía hay tres delanteros, y los tres sí, no marcan, pero los tres en principio parecen superiores, o al menos para el Chacho Coudet, que lo que era Villalibre, porque entiendo que la cesión también viene con el ok del entrenador argentino.
Bueno, pues esto en cuanto a fútbol, Athletic, Real, Alavés, no podemos pasar por alto que ayer el filial de la Real, el Sanse, cerró la decimoquinta jornada imponiéndose a todo un Valladolid por la mínima por 1-0, pero es que hoy también tenemos competición continental, además la máxima de clubes, en este caso, como digo, en el mundo de la canasta, con un Baskonia, Robert, visitando la cancha del Zalgiris Kaunas en la decimotercera jornada de la Euroliga y en pos, esto es de perogrullo, de la quinta victoria. Otra cosa
sí,
es que la logren.
Que sería la primera fuera de casa.
Sí, sí, desde este diciembre,
este
¿no?
Es el, del año este pasado. Es el tema. Sí. El año pasado se ganó. El año sí. pasado se ganaron dos partidos solo fuera de casa y uno de ellos fue el Zalgirio Arena, que es. Era difícil el año pasado y yo creo que este año es más.
Bueno, escucha. También la otra era el Maccabi, ya pasasteis por el Maccabi en pista neutral y no se consiguió,
Nada, por eso te digo que esta situación Hombre, en algún momento hay que ganar fuera, porque es imposible. Pero es que esto va a hacer un año, ¿eh? Va a hacer un año desde que no gana fuera el equipo vasconista y lo tiene que conseguir. Después de la semana más plácida de toda la liga que lleva ahora mismo el equipo de Galbiati, después de ganar placenteramente al Bayern en la cuarta de la Euroliga y en la cuarta de la ACB, no tuvo demasiados problemas tampoco para vencer a Bilbao Basket, ¿no? El equipo tiene dos caras, es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y toca, pues, a ver, la mala. ¿Por qué cambia tanto? Mira, Españolo.
Pues bueno, seguramente la afición y bueno, nos vamos arriba cuando metemos una canasta un poco más y tal. Pero seguramente hay que hablar de esto y estar listos. Bueno, además sabemos todos qué tipo de ambiente va a haber en Žalgiris y hay que cambiar esto, hay que aportar lo mismo en casa así como fuera.
Bueno, pues a ver si se rompe ese maleficio, porque, bueno, pues ya en el deporte profesional yo creo que no debería de importar tanto, aunque en el básquet todavía, sí, sin duda, el factor cancha tiene mucho que ver.
Muy importante, sí.
Robert Arrillaga, que haya suerte esta tarde. Eskerrik asko.
Agur.
Y Susana, permíteme que antes de dejarte de nuevo los bártulos, recuerde que ayer se cerró en el frontón Beotíbar de Tolosa la jornada inicial del mano parejas con victoria del ASO Albisu sobre Artola Imaz por 22-14 en esta primera jornada. También han ganado Altúnez Kurdia, Jaca Iztueta y, en este caso, Elordi Zabala. Pues lo dicho, muchas gracias.
Y mucha suerte al Atleti, ¿no?
Sí, hará falta también, no solo para el Baskonia. Agur.
Gracias, agur.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Pues tenemos una jornada que sigue pasada por agua, además marcada por este frío. Nos vamos a ir hasta Euskalmet. Miriam Ruiz, ¿qué tal, Guardión?
Hola, Guardión.
Bueno, ¿cómo vamos a continuar? No cerramos el paraguas, ¿no?
No, la verdad es que hoy pues seguiremos con un ambiente desapacible y lluvioso, ¿eh? Con el viento del noroeste van a seguir llegando nubarrones desde el mar que nos van a dejar chubascos, que además van a ser más frecuentes en zonas de Vizcaya y de Guipúzcoa. Aquí todavía esos chubascos podrían ser tormentosos, incluso podría caer algo de granizo. Y con este viento también la sensación de frío hoy nos acompañará durante toda la jornada. A ratos ese viento va a ser intenso y hoy las temperaturas no pasarán de los 11-12 grados cerca de la costa y se quedarán por debajo de los 10 grados en el interior.
¿Cambios para mañana miércoles o todo sigue igual?
No, sí que poco a poco irá estabilizándose la situación, pero todavía empezaremos la jornada con un tiempo revuelto. Durante la mañana todavía se producirán chubascos, pero sí que es cierto que según pasen las horas, sobre todo de cara a la tarde, esos chubascos serán cada vez más débiles y más intermitentes. Mañana, a lo largo de la tarde, iremos notando una mejoría, principalmente en puntos de Álava. Cerca de la costa le va a costar más remitir. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, ambiente frío con temperaturas que se quedarán por debajo de los 10 grados en el interior y rondarán los 12-13 grados en la costa, pero sí que mañana el viento del norte poco a poco irá amainando, lo que os ayudará a que la sensación térmica sea un poquito más agradable mañana, sobre todo de cara a la tarde.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
En las carreteras ahora mismo nos avisa la Ertzaintza de un accidente que se acaba de producir en la autopista AP68 en Zuia, bajando concretamente el puerto de Altuve en sentido Bilbao. Un accidente por el que ha debido cortarse la carretera al completo para retirar restos. Nos dicen que es un corte puntual que va a durar poco, pero hay que extremar la precaución. Ten mucho cuidadito si vas a pasar por este punto. Y precaución asimismo generalizada en todas nuestras carreteras por la presencia de lluvia y de importantes balsas de agua.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Si una foto te parece extraña, ojo que puede ser falsa. Fíjate muy bien en los detalles. Te decimos cómo en Filtro COPE cada viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y hoy ya sabes que es 25 de noviembre, día para la erradicación de la violencia contra las mujeres, un problema estructural de nuestra sociedad que tiene su origen en la desigualdad. Y una parte de ella es la desigualdad económica que coloca a muchas mujeres en situación de dependencia. Hablamos de una de las formas más silenciosas de la violencia de género, pero también una de las más dañinas porque no siempre deja moretones, no se ve, pero mina la libertad y la autonomía de quienes la padecen. Eloisa Santiago, vamos a hablar con una experta, la abogada Carmen Pérez Polo Toledano, fundadora y CEO del Grupo Pérez Pozo.
Carmen, saludos, buenos días.
Buenos días.
El control del acceso al dinero es algo todavía desgraciadamente muy general, ¿no?, en las parejas, que sea cosa de los hombres.
Sí, y el origen, si me permites profundizar un poco, viene de esa cultura ancestral.
Claro.
Tenemos en cuenta que hasta el año 75 una mujer no podía abrir una cuenta corriente por sí sola o una libreta, ¿no?,
sí,
de ahorro. Entonces, si tú como referente tienes cómo se trataba en casa, pues te dejas llevar por la inercia y no lo ves raro.
Entonces, como déjame, el dinero lo gestiono yo, lo gestiono mejor, algo que todavía ocurre en muchas parejas.
Y que tú no sabes, y bueno, y además el tildarte por menos de nada de derrochadora. Se atribuye más a la mujer que gestiona mal el dinero, cuando al final la mujer solemos ser administradoras, gestionamos muy bien los recursos, pero sin embargo el imaginario nos pone en esa parte de mala gestión, ¿no?
Sí, puede parecer un gesto a veces inocente, pero que luego puede terminar en un control total del acceso al dinero en la familia.
Sí, y eso conlleva consecuencias graves. Primero, hay una base también educativa en la que, si socialmente no te obligan, tu pareja te limita y a ti no se te da muy bien, pues lo dejas correr, ¿no? Uh-huh. Y es un problema muy importante.
Claro, claro. Claro, como no deja marcas en la piel, no se ve o no se habla tanto de ello, pero sí que se sufre como abogada.
Mucho. Y no solamente en los procesos de divorcio, sino previamente. Es decir, el control de sobre lo que gastas. Que no, uh-huh, que te den una asignación para... vas a poder utilizar esto para comprar. No permitir que trabajes. No te preocupes, que yo ya te mantendré. Reducir jornada, la mayoría de veces la reducción de jornada para atención de los hijos, incluso a veces de los padres, es de la mujer, pero eso viene ya por la brecha salarial. Es decir, como tú ganas menos, pues más vale que tú te quedes en casa, que yo, que traigo más sueldo, siga trabajando, ¿no? Cuando al final eso es una trampa que a futuro supone que tendrás menos pensión de jubilación, económicamente dependes de la pareja y, por lo tanto, tu capacidad de decisión y el miedo a qué voy a hacer si estoy sola hace que acabes aguantando situaciones pues muy delicadas, ¿no? Pero además, otro de los temas bastante miserables, si me permites el adjetivo, es cuando se empieza a hacer la planificación de la separación. Hay personas que empiezan a convertirse en insolventes, a esconder patrimonio, a reducirse los sueldos, a hacer operaciones para que la pensión de alimentos, o en algunos casos la pensión compensatoria, sea más baja. De todas maneras, el ordenamiento civil y el ordenamiento penal, la falta de pago de esas pensiones constituye un delito. Hay un delito que se llama abandono de familia, que aparte de que demuestres que realmente ha habido una estafa o ha habido una manipulación de tu economía en perjuicio de tu familia, después está el que dejas de pagar la pensión o la pagas de manera irregular, claro, generando una ansiedad a la persona que tiene la custodia importante.
Luego están los endeudamientos, los préstamos que a veces se piden sin el consentimiento de la pareja y que luego, claro, llegan situaciones con grandes problemas.
Sí, ven, que vamos al banco y tú firmas. Eso bueno, es. No, pero ¿qué firmo? Oye, bueno, ¿no te fías de mí?
Claro.
Pues, ya está, pues utiliza la tarjeta de crédito de tu mujer, pedir préstamos con responsabilidad solidaria, hipotecas, líneas de crédito, pero además ir sacando dinero de tu cuenta. Y es que este mes me ha ido mal, me lo dejas y tal. Y eso se acaba convirtiendo en algo cotidiano. Entonces, claro, bastante complicada es la vida como para encima estar discutiendo continuamente de un tema económico. Y idealmente es a fuego lento, pero te acabas cociendo, es decir, te acabas encontrando en una situación, me han utilizado, me han estafado y encima me quedo con todas las cargas.
¿Y legalmente, Carmen, ha habido mejoras, ha habido cambios
legalmente
en este aspecto?
Sí, legalmente, y además la violencia económica es el tercer factor, es decir, se reconoce la violencia, la agresión, la agresiva, la psicológica y después la económica. Es decir, que sí que se tiene en consideración. Y de hecho, hay un teléfono al que se puede llamar, que es el 016. Si estás en esa situación en la que creo que me están haciendo esto, se puede llamar, aunque sea para comentar, oye, esto es normal, que me estén limitando en lo que gasto, que no me dejen trabajar más horas, que, bueno, que me condicionen, que me estén pidiendo préstamos para en la que firmo. Pero aquellas situaciones en las que tú estás trabajando en la empresa del marido y resulta que no te han dado de alta, porque, bueno, porque vienes aquí 4 horas y 4 horas en casa, ya. Uh-huh. Pero es que ni estoy cotizando en casa ni estoy cotizando en la empresa, que tampoco tengo sueldo en la empresa, que además el régimen, depende qué régimen matrimonial, si es el régimen de gananciales, todo el patrimonio que se genera desde que te casas, pues es al 50% entre los dos. Claro. Pero, sin embargo, si es en separación de bienes, lo que tú has ganado desde que te casas y antes es para ti y lo que gana él, para él. Por lo tanto, no hay esa compensación a no ser que se pacte.
¿Tú qué recomiendas sí como abogada, Carmen? ¿Matrimonios con gananciales o separación de bienes?
Pues se ha de hablar y uno se tiene que sentar consigo mismo y decir, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero organizar mi economía? Porque al final la economía va a estar al servicio de tu libertad. Tu libertad, de la capacidad de decisión y tener el elemento suficiente para decir, bastante es romper la relación de pareja, como además quedarme sin techo, quedarme sin pagando una hipoteca, sin dinero, etcétera, etcétera. Entonces, todo es bueno, pero se es de ser consciente de lo que se quiere hacer. Y para eso es muy importante el tema de las capitulaciones matrimoniales o los contratos prematrimoniales, en los que marcamos un poco esa hoja de ruta. Oye, yo siempre digo, hay que negociar con amor.
Esto se ve mucho en las películas americanas, pero aquí no tanto, ¿verdad?
Bueno, últimamente se está cada vez aplicando más, ¿eh? Uh-huh. Y con gente más joven. Porque al final, todos, es decir, somos una sociedad muy formada, donde tenemos mayor número de universitarios y con independencia económica. Las mujeres empiezan a romper ese techo de cristal y hay ya situaciones en las que es la mujer la que gana más que no. Sobre todo en las grandes ciudades. Yo no digo que en todo el territorio español, pero sí en las grandes ciudades se es muy consciente de que, oye, yo me he formado, tengo un puesto de ejecutiva o tengo un puesto de responsabilidad y no voy aquí a estar todo fondo común para que me limiten en qué se va a gastar, ¿no? Y que discutamos. Porque cuanto las cuentas más claras, menos discusiones. Lo interesante es pues eso, es decir, ¿qué es lo que yo quiero y hacia dónde quiero ir y cómo lo quiero conseguir? Es decir, y el conseguir es, vamos a hablar si nos vamos a comprar una casa, si dónde van a ir nuestros hijos, a un colegio privado o uno público, si vamos a tener primera residencia, segunda residencia y vamos a cambiarnos el coche cada 4 años. Todas estas cosas que parecen muy frías, pero al final lo que hace es que primero conoces al otro y segundo, que yo siempre digo, hay que negociar con amor lo que vas a utilizar con odio. Entonces, ya que estamos de buen rollo, vamos a hablar de estos temas. para que cuando no lo estemos, no nos hagamos daño.
Eso es. No hay que evitar estos temas porque parecen frívolos o parecen materialistas, sino que hay que abordarlos y tratarlos porque es donde puede estar una gran fuente de conflicto. Para finalizar, Carmen, ¿qué mensaje transmitirías a las mujeres que puedan estar sufriendo violencia económica o que sospechen que están entrando en una relación con esa dinámica de control económico?
Lo primero es que si necesitan ayuda, la pidan, es decir, que se creen un entorno externo al solamente de pareja, es decir, pues que hablen con otras mujeres, con asociaciones, que llamen al 016 y que cojan una hoja de Excel o una libreta y diga cuánto ingreso, cuánto gasto y cuánto necesito para vivir y cómo, si me quedo sola, cómo voy a poder conseguirlo. Y que hagan una hoja de ruta sobre su vida, es decir, dónde quiero estar, qué quiero conseguir y cómo lo voy a conseguir. Pero de manera individual, sin sentirse culpable, sin tener el síndrome del impostor, porque al final el ser humano nace y muere solo. Por lo tanto, con tu mejor amigo eres tú, y si tú estás bien, tu entorno funcionará. Es decir, incluso es sano para la relación de pareja.
Son muy buenos consejos, ¿eh, Carmen? No, Carmen Pérez Pozo Toledano, abogada, fundadora y CEO del Grupo Pérez Pozo. Gracias por estos minutos en este día tan importante para las mujeres. Gracias.
Gracias a ti. Hasta otra.